silencio para muchos posee una connotación negativa. Significa ausencia de palabra, ausencia de sonido, ausencia de actividad, ausencia de vida. Les aterra a algunas personas pensar en el silencio. Expresan, por ejemplo, no soportarlo. Y estas personas a veces necesitan de sensaciones a su alrededor, auditivas, ¿no? La tele, la radio, voces, meterte en internet, usar el celular, ver las noticias, chusmear, como hablamos el otro día también, ¿no? Cosas que distraigan tu atención, las cuales puedas experimentar el no estar solo, ¿no? Existen personas que jamás han tenido una vivencia de silencio, más que las descriptivas, ¿no? Entonces no pueden otorgar al silencio el real valor positivo que tiene. ¿Cuál es el valor positivo? ¿Qué significa silencio? Néstor José Didier egresó como psicopedagogo en la Universidad Católica de Santa Fe, se ha desempeñado también en la Secretaría Técnica, luego en la Dirección Provincial de Educación, donde gestionó la creación de 40 nuevas escuelas para discapacitados. Realizó teatro con sordos durante 25 años con reconocimiento de la UNESCO. Fue docente en diferentes niveles de enseñanza, trabajó en la Universidad del Salvador y tiene esta propuesta Pedagogía del Silencio, que fue reconocida en diversas provincias. Néstor, te damos la bienvenida. Verónica te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Verónica. Muy buen día. Un gusto grande.
Un gusto para nosotros también haberte encontrado, haber encontrado también este material de este libro que también se llama Pedagogía del Silencio y ver que a través de la experiencia vos has recogido estos conceptos verdaderamente muy buenos para nuestra vida, ¿no? Sobre todo para nuestra vida cristiana, que es el valor del silencio, ¿no? Vos decís que el silencio hay que aprenderlo, que es un valor fundamental para la educación y que hay que descubrir al amor a través del silencio. Contanos cómo fue este camino hasta que has redactado este material, Néstor.
Bien, fue un despertar después de una experiencia profunda a través de la renovación carismática católica por los años 77 a 80, ¿no? Uh-huh. Y a partir del año 1980 sentí el llamado a ese valor tan grande, tan estupendo, tan rico que es el silencio, y desde allí hasta el día de hoy estoy tratando de descubrir más riquezas y más riquezas a través de todas las experiencias propias, personales, por supuesto, pero compartidas con otras personas, porque la necesidad de silencio cada día se hace más urgente frente a una sociedad que permanentemente nos trata de invitarnos a consumir, pero a consumir cosas externas, cosas que hoy tienen valor y mañana ya dejan de tenerlo. O sea, consumir en ese camino de la felicidad que lleva, según la propuesta consumista, a tener más. Cuanto más yo tengo, más soy. Entonces, a partir de esa contradicción con los valores verdaderamente y auténticamente cristianos, empecé a investigar en el silencio, no solamente en las propuestas que nos vienen desde afuera, sino qué es lo que debo hacer frente a esas propuestas que nos consumen, que nos despersonalizan, que nos distraen y nos atrapan en el ejercicio de nuestra libertad. Entonces, por supuesto, tenemos que preguntarnos qué es lo que nos está pasando, porque toda esta despersonalización y esta propuesta consumista no nos lleva más que a conductas hasta enfermas que no son muy alentadoras en el camino de la superación personal y del crecimiento. Entonces allí se despertó en mí este llamado, esta necesidad de ver interiormente y la gran pregunta que debe abarcar a todos y a la educación fundamentalmente, tanto de la escuela como de la casa, del hogar: ¿quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué misión me toca desempeñar? Y frente a esa pregunta, realmente debemos hacer oído sordo a todo el consumismo. a todas las propuestas que nos agreden, nos invaden nuestra propia interioridad. Y desde allí empecé a saborear ese valor del silencio, ¿no? Olvidarnos del exterior y tratar de silenciar nuestro interior, y empezando por silenciar el exterior, que es muy fácil muchas veces, no tantas como vos recién decías, que estamos acostumbrados al barullo, y si no hay ruido que entre por nuestros oídos o imágenes que muestren, entren por nuestra vista, etcétera, no podemos, parecería, estar vivos, y se nos crea una inseguridad tremenda y un miedo también al mismo silencio, a entrar, a callarnos, a no escuchar nada, a no mirar nada y entrar dentro de nosotros mismos. Sin duda que todo lo desconocido nos lleva a tener un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, esa fue la gran necesidad que vi, y empecé a pregonar este valor del silencio en áreas de la educación, en áreas de la salud y en áreas del camino espiritual.
¡Qué maravilla! Néstor, te pregunto, ¿a qué se llama silencio? ¿Silencio es solamente la ausencia de ruido, o el concepto de silencio que nos propones, cuál es específicamente? ¿A qué se llama silencio?
Claro, yo me refiero, hay un silencio interior y un silencio exterior. El silencio exterior es este a que aludíamos refiriéndonos a la sociedad de consumo, sí, que nos agrede, que nos invade con sus propuestas consumistas, eso es exterior. Pero después, al desapegarnos de ese silencio, de esa, de ese ruido exterior, tenemos que entrar dentro de nosotros mismos, olvidarnos del exterior y entrar a ver qué es lo que pasa dentro nuestro, con nuestros pensamientos, con nuestras imágenes, con nuestros juicios, con nuestros intereses personales, con esa vivencia interior que vamos midiéndola progresivamente, y esto es un proceso, no es de un día para otro, vamos descubriendo la riqueza de nuestra propia interioridad. Somos seres libres y vamos descubriendo cómo debe ser ese ejercicio de nuestra libertad a través de ese encuentro profundo con nosotros en la verdad, en la belleza, en el bien, que están impulsados por la fuerza más grande y más vital de transformación en nosotros, que es el amor. Somos esencia divina. Y ese es el camino de la afuera hacia el adentro, hacia nuestra propia interioridad profunda, encontrarnos con ese amor que somos. Por eso yo le llamo a ese encuentro, encuentro con el silencio amor, con el silencio amante, con el amado silencio, con el silencio perfecto. Porque cuando nos desapegamos de ese exterior que nos invade, entonces tenemos la búsqueda, la consigna de encontrarlo todo dentro nuestro, a través de esa consigna primordial de vaciarnos todo para encontrarlo a todo. Ese todo es Dios mismo, es nuestra misma esencia, es ese amor, ese silencio amor al cual llamo, ¿no? Que es el mismo Espíritu Santo.
Claro. Claro. Néstor, me llamaba mucho la atención tu trabajo durante tantos años con personas sordas, ¿no? Durante más de 25 años. ¿Qué te aportó esta experiencia con estos hermanos en particular, y cómo ligas esto a la llamada pedagogía del silencio?
Bueno, esa fue una ayuda. No fue allí en ese trabajo con los sordos, que fue apasionante y fue muy, muy, muy beneficioso para ellos y para otras experiencias que se están haciendo, porque en ese momento que yo comencé era la única experiencia en Latinoamérica. Por eso la UNESCO se interesó mucho en saber de qué se trataba, etcétera, etcétera. Pero no fue así la raíz de mi inspiración. Por supuesto que he aprendido del sordo justamente, e inclusive también he tenido experiencias de silenciarlos interiormente a ellos con unos beneficios grandiosos.
Qué, ¿no?, fuerte.
O sea que, eso es lo más lindo que en relación a los discapacitados puedo, y en relación a esta propuesta de silencio puedo comentar, ¿no? Con distintas discapacidades, complejizando al sordo como como base de su persona, todos han conseguido un beneficio extraordinario, una alegría extraordinaria, un encuentro consigo mismo. Bueno, fueron de las cosas más hermosas como beneficio de esta propuesta, también con ellos.
Claro. Vamos a hacer una primera pausa, Néstor. Le preguntamos a la gente si le cuesta o no el silencio, si le cuesta o no, tanto el silencio exterior, fundamentalmente, como este silencio interior, cuando uno se propone hacer silencio interior. ¿Qué nos pasa? Es la pregunta también para vos, Néstor, para que nos explique, ¿no? Porque a veces cuando intentamos hacer silencio interior, uy, viene más ruido y más y más y más y parece un torbellino que no podemos parar. Pero cuando uno deja pasar un poquito ese torbellino, bueno, puede encontrar quizás algunas puertas que nos ayuden. Así que después de la música me gustaría charlar sobre esto con vos, ¿te parece?
Con gusto.
Ya venimos.
Contemplarte en el aposento de mi corazón.
Bellísimo tema de Jesús Adrián Romero, Silencio Interno.
Buenos días, Vero. Espero que me puedan contestar, porque siempre hablo y no me contestan. Yo quisiera preguntarle, no sé si es doctor, no escuché bien, pero soy una persona adulta, que yo estoy atravesando por muchas dolencias del cuerpo, y lo que estoy ya abrumada, cansada, ya no sé qué hacer de mí, de tomar tantos remedios. Quisiera que me diera una ayudita, porque muchas veces prefiero el silencio y estoy solita, me siento bien, pero a veces mi cabeza me pide silencio, pero me da como no sé qué, ya me pido a Dios y a la Virgen si me ayude a llevar estas dolencias que tengo, y que me diga qué pasa cuando me acuesto y no quiero escuchar nada, así mi cabeza, y de repente sí quiero escuchar, estar con personas. Gracias y Dios bendiga.
Hola, buenos días, Verónica Laforgia. Bueno, a partir del silencio, cómo nos relacionamos, yo te voy a contar que vivía en Mar del Plata. Yo nací en Buenos Aires, pero después me vine a Mar del Plata, y después de Mar del Plata mi esposo lo derivaron a Río Gallegos, y allá en Río Gallegos hace 15 años atrás había mucho menos gente, había una sola línea de colectivos y no se sentía el ruido de la calle. Y bueno, viví 6 años allá. Cuando volví a Mar del Plata no podía vivir en mi casa, que está frente a una avenida, y me ocasionaba, me perturbaba el ruido, porque me había acostumbrado al silencio. Y bueno, entonces buscando, empezamos a buscar y nos mudamos a Sierra de los Padres. Acá el silencio es hermoso. Hoy hay viento y se siente el viento, pero los pájaros, ver la vegetación, todo eso hace que te haga meditar, te tranquiliza, te baja los decibeles. Y yo ahora, cuando voy a la casa de mi hija, que vive en 11 allá, en la calle Bartolomé Mitre y Billinghurst, no puedo, porque siento el bullicio y los ruidos de la ciudad y me matan. Así que el silencio es reparador, es sanador, te inspira, te eleva. Yo cuando tengo que hacer oración me pongo en silencio, me meto en un rinconcito de mi cuarto, espero que mi marido se vaya a dormir y ahí en silencio yo hago mi meditación. Un beso, María Isabel de Sierra de los Padres, Mar del Plata.
Gracias, querida María Isabel. Wow, qué definiciones, ¿no? Qué definiciones. El ruido me perturba, el ruido me mata, decía María Isabel. El silencio es hermoso, me inspira y me eleva. Y nuestra querida hermana, que esta también es una pregunta para Néstor, decía que en sus dolencias, en su enfermedad, en su cansancio, su cabeza sigue girando y no puede hacer silencio, ¿no? ¿Cómo hacer? Ella prefiere estar siempre con gente, porque su cabeza es como un laberinto. Interpreto que esto decía nuestra querida hermana, que no puede en algunas ocasiones soportar el silencio por esta circunstancia. Néstor José Didier es psicopedagogo egresado de la Universidad Católica de Santa Fe. Se ha desempeñado en la Secretaría Técnica y luego en la Dirección Provincial de Educación Especial del Ministerio de Educación de Santa Fe. Fue docente en diferentes niveles de enseñanza, trabajó en la Universidad de El Salvador. Y ahora nos trae esta propuesta de la pedagogía del silencio, que fue reconocida en diferentes provincias, ¿no? ¿Qué riqueza la de estos primeros mensajes? Hay muchos más, Néstor, ¿no? Pero las personas que puedan disfrutar del silencio cuando han pasado por una circunstancia de ruido, ¿no? Porque cuando uno no conoce lo que significa el ruido, tampoco puede saborear el silencio y viceversa, ¿no? Y esta pregunta también de nuestra hermana, ¿no? ¿Qué hago en situación de tanto dolor? Cuando a través del dolor, el dolor me traspasa, y si hago silencio, el dolor parece que me traspasa aún más. ¿Qué responder a esta pregunta?
Claro. Es muy importante esto del dolor cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos liberarlo, cuando necesitamos sobre todo darle el sentido al dolor, porque el dolor, el sufrimiento, el sacrificio tienen su sentido. Cuando lo sabemos saborear desde ese ofrecimiento que debemos hacerlo a Dios, que Él mismo fue quien sufrió primero con nosotros y sigue sufriendo en cada uno de nosotros. Ahí está la presencia de Él en cada uno de nosotros. También Él sigue sufriendo con nosotros, por nosotros, en nosotros, y descubrir que no estamos solos. Fundamentalmente pensar que no estoy solo, que estoy acompañado permanentemente por la presencia de Él. Cuando nos desapegamos de esa presencia es cuando el dolor, que sigue siendo humano, por supuesto, pero ya deja de tener ese sentido que le damos. Y al ofrecerlo con bondad, con aceptación, ese dolor a través del tiempo se convierte en una gran bendición para el alma, en una gran fortaleza para el alma. Y creo que desde ese punto de vista debemos ir madurando. Esta presencia del dolor en nosotros, es Él que está sufriendo en nosotros, porque nosotros somos esencia divina. Y entonces es bueno también compartirlo con otras personas que están en lo mismo, o que si están alrededor nuestro puedan hacernos una caricia, una imposición de mano, cada uno en su forma. No hay fórmulas ni formas concretas de hacerlo, sino como cada uno pueda sentirlo, para que uno se sienta acompañado. Y si está solo y no tiene a nadie, entonces hay que ir afianzando esta actitud de todos los días, hacerla hábito en nosotros, y dar gracias, fundamentalmente también dar gracias porque estamos sufriendo y estamos ofreciendo, no solamente por nosotros, sino por los demás hermanos, esto que me pasa a mí. Que es a mí al que me pasa, y no se pueden comparar los dolores con lo que le pasa al otro. A cada uno nos toca una forma de redención compartida y de enriquecimiento, porque es una riqueza también el dolor por la experiencia que nos trae, por la fortaleza que nos trae, y tenemos el deber de compartirlo. Y ese ejercicio hace que realmente ese dolor se convierta no en ese dolor que pensamos cuando no tiene sentido, sino que cuando realmente le damos ese sentido y hasta las gracias por todos los beneficios que nos trae.
Importante lo que decís, Néstor, ¿no? Poder entregar nuestro dolor a modo de ofrenda a Dios y saber que en el silencio no estamos solos, sino que estamos acompañados por el mismo Dios en nuestro interior, ¿no? Y acá habría que diferenciar, esto es importante, la gente que busca el silencio no es lo mismo buscar el silencio que aislarse, ¿no? Porque Dios no quiere que nos aislemos de los demás, que nos ensimismemos, que nos encerremos, sino que busquemos el silencio para luego poder compartir mejor con nuestros hermanos, a ese Dios que habita en nosotros, ¿no?
Claro, al silencio hay que saber buscarlo, hay que saber poder encontrarlo y querer escucharlo. Eso es lo más importante, ¿no? Porque por ahí estamos, apagamos la radio, apagamos el televisor, que nadie nos moleste desde el celular, etcétera, etcétera. Bueno, es un silencio básico, primordial, que es el silencio externo. Pero después podemos buscarlo dentro nuestro, y para buscarlo dentro nuestro tenemos etapas, es un proceso. Primero, bueno, por supuesto, pedir presencia del Espíritu Santo en nosotros, ese silencio amor, silencio amante que se haga presente, es un acto de fe, de confianza, de inicio de toda meditación, de comienzo de toda meditación, porque si no lo hacemos eso, entonces nos invaden otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que estamos buscando, verdad, bien, belleza, el amor mismo en nosotros. Entonces ese es el paso primordial. Y después tratar de dominar los pensamientos de nuestra mente, tratar de dominar nuestras propias emociones, nuestros sentimientos, tratar de todo lo que tiene que ver con nuestra voluntad, nuestros intereses, el desapego y el vaciamiento total de nuestra mente, de nuestras emociones, etcétera, para recién entonces ahí estar en condiciones de estar dándolo todo, con ese deseo inicial que persevera en todos los minutos de la meditación. Pero que esto es un proceso, no hay que asustarse porque el vaciamiento total de nuestra mente no ocurre de un momento a otro, no es automático, es un proceso. Y frente a las dificultades que se pueden que pueden obstaculizar esta concentración, ¿no es cierto? Lo mejor es la práctica permanente de ese hábito, de ese ejercicio, todos los días, y cada vez va a ser más perfecto. Habrá días que podremos hacerlo mejor, de otra manera, otros días no nos lo conseguiremos como nosotros queremos, pero la intención es la que debe estar presente, porque Dios permite y sabe de nuestros defectos, de nuestras limitaciones, y cuando la intención es la que vale, es la que está presente, Dios lo convierte en perfecto a todo, y es Él el que nos va a regalar la riqueza que necesitamos. No son nuestros méritos los que ve Dios en nosotros y nos regala, porque sos bueno, te voy a regalar, te voy a bendecir. No, lo que recibimos como bendición es no debido a nuestros méritos, sino porque Él es bueno. Entonces cambia la expectativa, cambia la relación.
Es decir, que el proceso que nos propones, Néstor, es en este ejercicio que se pretende que sea hábito después, que no intentemos una o dos veces y, bueno, nos tiremos por allí a no hacerlo, porque esto es un proceso largo, decías, ¿no? En muchas ocasiones es un proceso del alma, un proceso que tenemos que acompañar con paciencia. Pedir la presencia del Espíritu Santo al iniciar, quizás recogerse en algún lugar en particular, quizás en algún lugar donde nos sintamos cómodos. Tratar de dominar, me quedo en esto, tratar de dominar los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Cuando vos decís dominar, ¿es reconocerlas? Porque primero, para dominar algo, nosotros tenemos que reconocer que están ahí. Reconocer qué es lo que pienso, qué es lo que siento. ¿Te parece importante esto?
Fundamental, fundamental. Ese es paso primordial para el vaciamiento, para la desnudez interior. La desnudez es decir, sacarnos todo nuestro pensamiento, que hay un proceso, hay un paso para dar, por supuesto. Voy a poner un ejemplo.
Sí.
El primer paso es pasar la escoba, como digo yo.
Sí.
Pasar la escoba significa sacar toda la basura de arriba, que son los pensamientos negativos. Pelear, y eso no termina ahí en el momento de la meditación o del comienzo de meditación como preparación para una meditación más profunda, es permanentemente tener el hábito las 24 horas del día. Todo lo que es negativo, todo lo que es molesto, todo lo que es que perturba, dudas, etcétera, etcétera, rencores, curiosidades, envidias, etcétera, etcétera. Sacar todo lo que tenga de negatividad, reemplazarlo por el pensamiento positivo. Primer paso. Todo lo que piense y lo que haga y demás tiene su pensamiento positivo. No pensar nunca en negativo. Ser optimista y no pesimista. Tener todo como lo mejor que me viene a mi crecimiento personal y a mi vida. Segundo paso, por ejemplo, tengamos un ejemplo de una rosa. Sí. Estoy mirando la rosa, sigo mirando los pensamientos con positividad en ese nivel, ¿no? Miro la rosa y la tengo pensada para regalar a alguien muy querido, la huelo, le pongo calificativo, es roja, es un pimpollo, tiene perfume, etcétera, etcétera. Todo eso es positivo, todo eso lo puedo pensar. Segundo paso, tengo con esta misma rosa, tengo a la rosa, pero ya es indiferente en mi mente, no le pongo calificativos, ya no la huelo, no la miro como rosa pimpollo, como rosa de color rojo, no digo nada, no tengo calificativo. Tercer paso, ya no tengo más a la rosa. Es el vaciamiento ahí desde el punto de vista mental. Y este es un proceso, no es que ocurra acá tan automáticamente. Esto es con la práctica que se va adquiriendo, y además no son minutos que uno se queda en esa, en ese éxtasis, sino que hay que apreciar los segundos que podamos ir logrando a través del tiempo y no en repetidas ocasiones. Son regalos muy grandes, y que lo tenemos que medir no con una dimensión mental, sino con una dimensión espiritual. Son pasos cualitativos, no cuantitativos, y tenemos que verlo desde ese punto de vista que nos va a ir beneficiando después en concreto en la vida diaria. No la podemos apreciar ni medir con el valor de nuestra mente como acostumbramos a medir las otras cuestiones, las otras cosas que no son espirituales. Uh-huh. Las cuestiones espirituales no se miden, no tienen peso, no tienen medida de ningún tipo. Son regalos y gracias que a veces no alcanzamos a reaccionar o a racionalizarlos, porque Dios no tiene la misma vara de medida que nosotros podemos hacer de las cosas que nos ocurren, porque es un matemático imperfecto él. Cuando en la parábola de los talento, cuando le llama el viñador a unos a las 8 de la mañana, otros a las 12 del mediodía, otros a la tarde, y les paga todos juntos. ¿Cómo? Él es el dueño, él sabe lo que nos compete, lo que necesitamos cada uno. O si no, ¿quién iba a decir que iba a perdonar al ladrón de la cruz? Habrá tenido 30, 40 años de crímenes de los más, y lo perdona en un minuto. Entonces, Dios no tiene la lógica que nosotros manejamos. Dios tiene otra lógica.
Néstor, hay frutos del silencio, ¿no es así? Después de que uno puede llegar a hacer este ejercicio que se vuelve hábito durante todos los días, esta conexión interior, que lo que se busca justamente es una conexión interior con Dios, hay características del hombre silencioso en contraposición al hombre ruidoso. Quiero que nos puedas decir cuáles son esas características de uno y de otro para que podamos nosotros vernos o no reflejados en uno o en otro.
Claro. En un proceso de crecimiento, y por eso tiene mucho que ver con la educación, desde chiquitos, hace que se descubra cada uno a sí mismo y que se valore a sí mismo. Esto es lo fundamental, la fundamental propuesta para la educación y para la transformación de la educación hoy en todos los niveles, es responderme a quién soy y cómo puedo ir superándome en mi defecto y cómo puedo ir desarrollando mis valores y mis virtudes. Entonces, frente a un hombre ruidoso, que es el hombre egoísta, el hombre silencioso sería el hombre amante. Frente al solitario y cerrado como hombre ruidoso, tendríamos el dialógico, la necesidad del diálogo. Frente al mentiroso, de una parte, buscamos al veraz como hombre silencioso. Frente al dependiente, buscamos ser libres. Frente al depresivo, tenemos la posibilidad de tener y descubrir esa alegría. Frente al pesimista, el optimista. Frente al superficial, el profundo. Frente al disgregado, el armonioso. Frente al violento, el pacificador. Frente al ansioso, el paciente. Frente al inconstante, el constante, porque la perseverancia es uno de los principales ejercicios para acrecentar nuestras virtudes, porque las virtudes se deben practicar. Si no se practican, se tienen en teoría y no pasa nada con nuestro crecimiento. Ignorancia en el ruidoso, sabiduría en el hombre silencioso, ingratitud en el ruidoso, y característica del hombre silencioso, el ser agradecido permanentemente con todo lo que nos pasa y que sabemos que debe ser para bien, porque Dios nos lo ha puesto para que crezcamos justamente en el amor, con esa fuerza del amor, que es la fuerza más grande y más poderosa que tenemos dentro de nosotros.
Hermoso. El hombre silencioso es amante, es dialógico, es veraz, es libre, es alegre, es optimista, es profundo, armonioso, simple, responsable, pacificador, paciente, constante, sabio y agradecido. No, a ver si nos vemos reflejados en esto y también, bueno, la invitación es hacer estos ejercicios para poder conquistar el silencio interior y poder profundamente en este encuentro que nosotros pretendemos a través del silencio, que es el encuentro con Dios. Néstor, hay un montón de mensajes. ¿Tenés ganas de escuchar algunos que tengo por aquí?
Sí, era un gusto, cómo no.
María Esther dice, Vero, que mis silencios sean con Dios, para Dios y con Dios. Alegría es lo que busco, no más, dice María Esther desde el WhatsApp. Gracias, María Esther. Desde WhatsApp también dice, hola, el silencio no me gusta mucho, me siento, al silencio me gusta mucho, me siento cómoda y me da paz. Soy fan de los sonidos del silencio, no lo relaciono con cosas feas, un mensaje de un oyente que no se identifica. Hola, buen día, somos Nahuel y María Laura, yo soy terapeuta de Nahuel, somos de Comodoro Rivadavia, les decimos que el silencio es, depende de cada persona y situación que esté pasando, a veces es necesario y en otras ocasiones es abrumador, por ejemplo, Nahuel no habla, para él el silencio no es grato, para mí sí es placer. Otro mensaje dice, desde hace un año y medio que partimos con mi esposo desde Buenos Aires hacia Sierras Los Hornillos, aquí el silencio brilla. Aprendí a escuchar los pájaros, el viento, a escuchar a Dios y hablar con Él. Es muy lindo disfrutar de todo porque el silencio te lleva a eso de ser una persona de 68 años y disfrutar de este mismo silencio. Me llamo Cristina y me hace muy feliz a mí el silencio. Gracias, Cristina, por contactarte. Con personas, con gente, no me gusta estar en silencio. En casa hablan muy poco, pero siempre tengo que tener la radio prendida. Vivo en un lugar muy lejos de la ciudad, muy silencioso. Me costó, hoy lo estoy disfrutando más. Gracias, nos dice Sandra. Buenos días, dice otro mensaje. Hace poco, terminando un taller de oración y vida, realicé un retiro de silencio por un par de días donde pude experimentar la maravilla de la presencia del Señor a través del silencio. Fue un diálogo cara a cara tan profundo, fue mirarme en el espejo con los ojos del corazón, aprendí a prestar atención a cosas simples y a la vez muy grandes, las cuales resaltan con el solo hecho de callar y escuchar al otro. También les comparto que estuve haciendo un curso de lengua de señas, lo cual me atrapó y me enamoró, por hablar con las manos, los gestos, sin duda con el corazón. Hermoso el tema de hoy, quisiera ver cómo conseguir el libro del invitado, Belén desde Mendoza. Pedagogía del silencio, así se llama el libro de Néstor, con quien estamos hablando en este momento. Y a propósito también de estos tantos mensajes, Néstor, y de este mensaje también en particular, que resalta, Belén, por ejemplo, el silencio para escuchar al otro. Este es uno de los frutos también del silencio, ¿no? Poder prestar atención, pero sobre todo poder adentrarnos en este otro arte, que es el arte de escuchar, ¿no?
Efectivamente, es lo que hoy tantas veces vemos como carencia en nuestra sociedad. La capacidad para dialogar es la capacidad para encontrar las verdaderas palabras que encontramos dentro de nosotros mismos a través del silencio. El silencio es el seno de las palabras. Entonces, a veces estamos charlando, pero sin dialogar, porque a veces escuchamos solamente a alguien que tiene un problema y o que nos encuentra por la calle y nos saluda y nos vuelca todas sus angustias o sus dolores o sus intereses, y nosotros nos quedamos escuchando, sí, acogiendo, muy bien, pero nosotros no hemos dialogado, simplemente hemos estado escuchando, hemos estado conteniendo, bueno, era una necesidad, pero la gente se cree que eso es dialogar, y dialogar es buscar un punto común en lo que está tratándose, y los dos van a enriquecer, las dos partes van a enriquecer ese punto común, que ya va a ser un punto de mayor riqueza, sea el tema que se esté hablando. O sea, capacidad de saber escuchar al otro sin interrupción, saber que el otro también debe tener la misma capacidad para que sea un diálogo constructivo, armonioso, enriquecedor, amoroso, liberador, sanador, justamente, y de crecimiento para ambas personas y para la comunidad. Esto lo debemos ver todos los días, a esa carencia en nuestros niveles de política, por ejemplo, que para qué vamos a comentarlo, pero también es lastimoso ver la necesidad que tienen los chicos y los adolescentes en la escuela de dialogar, y muchas veces se imponen los contenidos curriculares dando prioridad a esa necesidad vital que tienen los chicos de dialogar. Por eso es necesaria una urgente transformación pedagógica, y estamos bregando para que realmente esta transformación pedagógica se haga luz y crezca en cada una de las escuelas, transformar a las escuelas en maternidades pedagógicas que junto a la familia breguen por el crecimiento del hombre nuevo, del hombre con interioridad cultivada, del hombre feliz. Y esta es una propuesta que debemos llevar sin duda a todos los rincones de nuestro querido país, porque se necesitan y están llorando los niños, aunque no lo expresen, lo expresan de muchas maneras, pero aunque no lo expresen con la palabra que nosotros como adultos lo estamos expresando, pero tienen una necesidad de diálogo consigo mismo, de diálogo con el otro, de diálogo con Dios, de diálogo por el sentido de la vida, para descubrir los valores, para desenvolver las virtudes, para hacer una convivencia de diálogo y de crecimiento en esa comunidad educativa.
Entonces, ¿cómo trabajar con los chicos particularmente? ¿Qué propones en las escuelas para que, quizás hay muchos docentes que nos estén escuchando, puedan llevar esta misma pedagogía? Con ejemplos concretos, ¿cómo llevar esta pedagogía a las escuelas y a los jóvenes, a los chicos, a los adolescentes, Néstor?
Bueno, volvemos a la primera pregunta para ir descubriendo quién soy yo. Yo no soy el que me miro en el espejo, no soy el que me he visto así, no soy el que uso tales zapatillas o el que hago tal deporte o el que tengo tal familia. Fundamentalmente y más profundamente, ese soy el que me muestro a una sociedad que todavía no me conoce y no sabe quién soy en profundidad. Pero llevarle la pregunta, bueno, pero ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? Como ser humano, hacer que se descubra como ser humano, quién es él, qué sentido tiene la vida y qué misión tiene, y al descubrir justamente qué es el amor, ay, ¿por qué soy amor? ¿Y de dónde vengo? ¿Y a qué me debo? Entonces, los momentos de hacer silencio, en la manera que lo íbamos diciendo, a través del desapego, ir descubriendo en esas experiencias que el amor es el único que da alegría, que transforma, que da paz y que me da posibilidades de crecer en el camino de la felicidad. Hacerlos callar, hacerlos escucharse a sí mismos, hacerlos cada día más llegar a las profundidades de su ser, en un pasito más que cada vez más se puede. Y cuando estas experiencias, que yo ya llevo 39 años en esto, he ido recogiendo, los resultados son extraordinarios. Ahora es muy importante también que el docente esté convencido de lo que está pregonando, porque si no, no pueden los chicos interpretar lo que el docente le quiere decir cuando les habla de lo que es el amor. Y es una cuestión que se debe compartir entre los docentes por un lado, entre los niños por el otro, de los docentes con los padres en el hogar, y que los padres sepan lo que se está haciendo en la escuela y que recobren los verdaderos padres el valor que tiene. Es de ir descubriendo el amor como presencia viva en nuestras vidas y la presencia de las virtudes, para poder ir practicándolas cada uno según se destaque en cada una de ellas, pero con la perseverancia, y esto es fundamental, hacerlo todos los días. No es una vez hice algo y qué lindo que lo recuerdo ahora con el tiempo, sino que permanecer en ese crecimiento. Y es el descubrimiento de la revolución de la alegría, para poder darle sentido a esta vida que estamos necesitando tanto y que es tan negativa en tantos aspectos, como es el consumismo que estábamos hablando. Nos quita nuestra libertad y nos quita fundamentalmente nuestra capacidad de amar. esta capacidad de amar que la tenemos que tener tan presente y que está tan mal vendida, tan mal y tan tergiversada en todo este pregonar el amor, como si fuese el amor, a raíz de esta educación sexual, a propósito lo digo, que se quiere y que se pretende con ideología de género dar en algunos colegios. Bueno, esto tenemos que tenerlo muy presente, muy presente. Porque el amor en la educación es el amor con, por y con el amor. No es el amor pareja lo único que es el concepto que tienen los adolescentes hoy. Y es pernicioso eso. Uno les pregunta, el otro día le preguntaba a un chico, 17 años, ¿y qué es el amor? Y haciendo una encuesta, no conocen otra cosa que el amor cama, el amor pareja, el amor con las chicas. No. Es raro aquel que despierta y dice otra cosa diferente. Cuando escuchaban que se hablaba del amor, yo con una persona ahí en una escuela, nunca nos dijeron nada, 17 años. Que el amor era eso también. Sí, el amor hay que practicarlo las 24 horas del día. El amor no es un ratito de una caricia y un besito. Entonces hay que darle con las terminologías que ellos mismos utilizan, sacarles esa idea de lo que es el amor. Y hablarle claramente de lo que significa. Que el amor es la vida, el amor es la felicidad, el amor, pero no es eso. Simplemente es una de las expresiones del amor, si la sabe hacer bien.
Sí, qué importante también poder educar a los chicos en el silencio para que descubran ese mismo amor, ¿no? Porque si no se descubren a ellos mismos y al Dios que habita en ellos a través del silencio, para un adolescente obviamente que es difícil, esto tiene que ser acompañado. Hay que ver si hay adultos responsables alrededor de ese adolescente dispuestos a acompañar, ¿no?, este proceso, igual que a los niños, ¿no? Si uno le enseña el valor del silencio a los niños, ¡uy, cuánta riqueza que hay por allí! Pero hablamos después de los frutos del silencio, si te parece, querido Néstor, y mientras tanto los seguimos invitando a nuestra querida audiencia que puedan participar, si les cuesta o no el silencio, y que, qué frutos, ¿no?, ya que vamos a hablar en el bloque que viene de los frutos específicos. ¿Qué frutos han obtenido de haber encontrado ese silencio interior, haber encontrado a Dios en ese silencio? Vamos al encuentro de la música, enseguida regresamos.
Sigue tu destino una vez más, riega tus plantas una vez más, ama tus rosas una vez más, que el resto es sombra de árboles ajenos del más allá. Inquieta que viene y va, como tu mirada buscándolas. Respuestas a tu andar y más. Palabras que puedan hablar. Que el resto es senda de
sueños ajenos sin un final, que nos empezaron así nomás. Son sueños que viajan, vienen y van, como tu mirada buscándolas. Respuestas a tu andar y más. Palabras que puedan hablar.
Buen día, Radio María. Soy Sandra de Citibel, La Plata, provincia de Buenos Aires. Y yo disfruto mi silencio cuando voy a visitar al Santísimo Sacramento en nuestra capilla de adoración. Tengo todas las semanas una horita con él y es el momento de silencio más grato, más placentero y más glorioso que puede existir sobre la tierra. Se los recomiendo a todos los oyentes. Háganse adoradores permanentes. Busquen una capilla de adoración. Y si no la tienen, propóngansela a su sacerdote, en su parroquia, y verán que los frutos que reciben son maravillosos. Bendiciones en el Día de los Ángeles Custodio para todos los oyentes de Radio María.
Hola, mi nombre es Estela, de acá de Córdoba. Tengo una alegría inmensa al escucharlo a Néstor Didier. Tuve la gracia de conocerlo un fin de semana, justamente en la Casa del Silencio, donde es su hogar. Y realmente el silencio es sanador. Es sanador. Le mando un abrazo grande de parte de Estela y de Viviana. Realmente un ser bendecido y que no para de dar bendiciones a todos quienes los rodean. Muchas gracias.
Gracias Estela y Viviana y gracias a Sandra desde Citibel por el aporte. Bueno, Néstor, ahí algunos saludos y también muchos mensajes por aquí. ¿Querés escucharlos también?
Sí, es un gusto, por supuesto. Esto es una fiesta poder compartir.
Qué lindo. Dice Marcelo Maximiliano, dice, Verónica, con respecto al silencio, si las palabras no son mejores que el silencio, muchas veces es mejor callar. Esto es lo que me dice Dios, dice Marcelo, desde allí, y su experiencia con el silencio. Otro mensaje dice, buen día, el silencio externo nos lleva a escuchar con más detenimiento nuestros rudos internos, ruidos debe ser, ¿no? Internos, al encontrarnos con nuestro pensamiento, al conocernos mejor, a trabajar sobre nosotros mismos, eso no cuesta tanto. Y a raíz de eso, he aprendido a respetar el silencio del otro sin desesperar. Nos cuenta como experiencia y agradecimiento también Moni desde Tres Arroyos. Marilina dice, buen día queridos amigos, Berito y equipo, por la consigna planteada, en mi caso nunca me costó el silencio, lo disfruto mucho, lo practico desde muy chiquita, esa búsqueda de la razón de mi vida, esa misión en la tierra, muy nutritiva, muy positiva, quizás para el exterior me tildaban de tímida o de retraída, pero bueno, ahí Marilina dice que disfrutaba de esta manera desde muy pequeña el silencio. Vero, soy Patricia de San Juan, para mí el silencio es algo que disfrutamos mucho en familia desde que nos mudamos, Por ejemplo, dormimos menos y descansamos más. Muchísimas bendiciones. Gracias, Patri. ¿Cierto eso? Radio María, quiero contarles que disfruto mucho del silencio. Incluso me gusta escuchar la tele bajita. Desde Chaco nos cuenta Alejandra. Joana dice, a mí me tocó crecer en casa de mis abuelos y estaba la radio con política con un volumen alto a las 24 horas. Y qué mal me hace. Gracias a Dios, ahora vivo con mi esposo y disfrutamos del silencio. Estamos en una casa con un fondo lindo y puedo escuchar los pájaros y el viento. Es hermoso y me da mucha paz. Silencio y recogimiento, dice Ana Yolanda. Solo con Dios, el mejor silencio es trascender. Muy buen tema, nos dice Yoli. Por un mensaje por WhatsApp. Y así siguen los mensajes, Néstor, que nos hablan también de algunos frutos que van apareciendo por aquí de esta práctica del silencio, ¿no? Esta práctica que estamos invitados a que se convierta en hábito. Y no solamente el silencio por el silencio, necesitamos escuchar la voz de Dios, que justamente al buscar cada día nuestra misión, el quehacer y su voluntad, se nos vuelve imprescindible, ¿no? Porque uno dice, yo le oro a Dios, le pido cosas, pero me cuesta escucharlo, ¿no? A veces hasta en la palabra, pero cuando hacemos silencio y decimos, a ver, voy a proponerme escuchar la voz de Dios, y no se puede porque estamos nosotros interfiriendo allí, ¿no? Es imprescindible el diálogo con el Señor a través del silencio y saber escuchar a Dios en ese silencio, Néstor, ¿no?
Bien, justamente eso es lo que a veces nos cuesta, pero cuando estamos predispuestos desde el comienzo con ese acto de fe, de confianza, ya después nos resulta mucho más familiar el silencio y no le tenemos miedo a la entrega y al desapego de lo que estemos pensando en ese momento. Antes yo buscaba el silencio, pero después conseguí que el silencio me buscara a mí, porque antes me retiraba 3 días, antes me iba 5 días, antes me iba una charla, antes cuando buscaba y crecía en el silencio. Después el silencio soy yo que voy creciendo desde el amor que soy, desde Dios en mí. Entonces el silencio no necesitamos buscarlo, necesitamos encontrarlo a diario desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que es la presencia viva del Señor en nosotros en cada momento que vivimos. Entonces cuando nos desapegamos de esa presencia vital, de esa conciencia, entonces ahí es donde nos desbarrancamos y donde dejamos de crecer y cometemos errores. Por supuesto que hay que aceptar todo esto porque somos seres limitados. Lo que estoy diciendo es una consigna ideal, pero por supuesto que debemos aceptar nuestras caídas, nuestros errores, nuestras debilidades, porque sabemos también que Dios es misericordioso con nosotros y que nos está perdonando como buen padre que es. De manera que los beneficios en relación a ese Dios presencia permanente en todos los días son inmensos, porque el estar con Dios, sabemos que estamos caminando y tenemos intención, a pesar de nuestras debilidades, de caminar en la verdad, de caminar en el amor, camino que nadie ni nada nos puede obstaculizar. Y con los demás es una convivencia constructiva a través del diálogo y de la participación en las vivencias concretas y de la vida de cada uno. Ese intercambio hace que uno vaya valorando esa relación con los demás y ese crecimiento en el amor. Y bueno, como cosa general de frutos recogidos de quienes van realizando experiencias de silencio, son enormes. Ya lo estamos viendo al escuchar a quienes estuvimos escuchando recién. Sí. Y el deseo profundo realmente de continuar creciendo en ese descubrimiento del amor, de la paz, de la alegría, que hace que vayan desapareciendo temores, miedos, prejuicios, rencores, culpas, ordenamiento y claridad mental, fortalecimiento de la voluntad, conciencia de un buen discernimiento para hacer un buen ejercicio de la libertad, impulso para el desarrollo de la creatividad. Y que esto es muy, muy fundamental, es ir descubriéndonos todos como seres libres para ir creando. El Espíritu Santo es un ser creativo, creativo diario y creativo de nuestra persona en todo momento. No debemos quedarnos estancados en que ya sabemos quiénes somos y ya nos descubrimos a través de la vida y ya... No. Todos los días hay un nuevo descubrimiento y se descubren cosas que a lo mejor a través del tiempo nunca las hemos descubierto, y esto es una de las grandes alegrías que podemos obtener para nuestro crecimiento. Mejoramiento de las relaciones humanas, por supuesto, para la sana convivencia, y sanaciones notables, muchas veces físicas, psicológicas, espirituales, emocionales, etcétera, desde todo punto de vista. Lo que sana el amor no lo sana la medicina. Muchas veces el amor sana mucho más allá de las explicaciones que no nos dan las ciencias médicas. Por eso, en definitiva, el silencio debe ser el pan nuestro de cada día. No debemos olvidarlo.
Bien, qué hermoso lo que decís. Néstor, ¿cómo se llama el libro? Preguntan por acá. Pedagogía del silencio. Néstor José
María. Pedagogía del silencio.
Exacto, sí. Ahí está. Me llama la atención, Néstor, la tapa y la foto que has puesto. Sí. Es una arboleda en otoño, aparentemente por la foto, y hay una llave en el centro de esa arboleda. La sí. Llave es, ¿qué es? ¿Qué simboliza?
Bueno, la arboleda significa el camino. ¿No es cierto? El camino hacia nuestra propia interioridad. La llave es la llave que nosotros tenemos y que solo nosotros podemos abrir o cerrar por dentro de nuestro corazón. Nadie puede atropellarnos, nadie puede invadirnos, nadie puede exigirnos. Somos nosotros los que tenemos la decisión de ser felices y descubrir esa felicidad dentro de nosotros y que no está afuera. Y la llave la tenemos nosotros, la decisión es nuestra, nadie va a decidir por nosotros nuestra vida. Y eso significa, este camino de plátanos altos es el camino de la casa del silencio, a la cual todos están invitados.
Es a ver, contanos sobre eso.
Muy lindo.
Contanos sobre esa casa.
Bueno, casa del silencio es un lugar para descansar, para... tiene lugar de hospedaje y bueno, el sentido es este: venir y descansar en el silencio y poder compartir meditación, poder compartir vida, poder compartir ideas, poder compartir experiencias, si vienen docentes, si vienen sacerdotes o si vienen quien fuere. ¿No es cierto? No necesita ser católico, porque a veces viene gente y necesito descansar. Y aquí se puede encontrar realmente con un verdadero sentido de la vida una vez que ha descansado y se ha relajado y curando sus heridas y, en fin, reconciliándose consigo mismo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, los invito a todos, por supuesto. Y lo del libro, quería decir que está en mi poder nada más, no está en las librerías. Si bien ya hay 4 ediciones, pero en algún momento se irá a ir por otros lugares, o me lo pueden pedir por vía mail. En todo caso, yo le puedo dejar mi celular, para que quien quiera comunicarse conmigo a través del Facebook como Néstor Didier o a través de el celular, el mismo celular que vos tenés, Verónica.
Muy bien, ¿y el email cuál es, Néstor? Una dirección de correo.
Néstor Didier @yahoo.com.ar.
Ahí está, esto es...
Lo mismo para realizaciones de talleres en otros lugares, por supuesto que estoy permanentemente al servicio de eso, ¿no? Para poder ir divulgando todo esto.
Bien, y te agradecemos también el contacto. Vamos a repetirlo para aquellos que quieran anotarlo, en Facebook como Néstor Didier, así, Didier, sí. Así como suena, D-I-D-I-E-R, y el email es nestordidier@yahoo.com.ar para poder pedir el libro, ya que no está en una edición, sino que Néstor lo tiene en su poder, y también para ir a esta Casa del Silencio. ¿Dónde queda específicamente la casa, Néstor?
La granja, a 50 kilómetros de Córdoba hacia el norte, pasando por Río Ceballos, Alcipuede, Agua de Oro y luego La Granja. Excelente. Un lugar maravilloso, de una naturaleza prodigiosa.
Excelente. Néstor, fue un placer haberte conocido, ¿eh? Y gracias por este lindo mensaje que hoy nos has dado, todo también un ejercicio para nuestra vida cotidiana, a ponerlo en práctica, se ha dicho, y después, bueno, te contamos los resultados. Te queremos agradecer mucho por esto.
Muchas gracias, a disposición para cualquier momento.
Un abrazo fraterno.
Una bendición para todos.
Muchísimas gracias. Ahí estaba Néstor Didier, La pedagogía del silencio, este libro, este material que también podés conseguir comunicándote con él.